¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Vamos a iniciar rápido el día de hoy porque estamos cargaditos de información. Hay dos temas importantes. Respuesta que para muchos ha sido contundente para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la contratación de los 500 médicos cubanos y la no contratación de, dicen, miles de médicos mexicanos dispuestos a trabajar y esperando a que los contraten, ¿eh? Dicen que hay respuesta contundente. Los números y los galenos así lo aseguran. Y el otro tema es Ucrania. Bueno, Ucrania, Rusia, pero principalmente Putin. ¿Cómo está Putin? ¿Cómo está la guerra de Putin? ¿La invasión de Putin? ¿Se le están volteando a Putin? ¿En cualquier momento le pueden dar un revés a lo interno y a lo militar? Hay analistas que consideran que así es. Y hay rumores, muchos, de que pues las tropas ya ni siquiera quieren seguir con su guerra. Esos son los temas, un resumen muy breve para que usted tenga una idea y vamos a iniciar. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania 84. 84 días de invasión ya. Imagínense, ¿quién lo iba a pensar? 84 días de invasión de Rusia a Ucrania. La etiqueta entonces, numeral Conclu Ucrania 84. Ese es el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, este hashtag a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Estados Unidos responde a la invasión rusa a Ucrania con dos nuevos golpes. El gobierno de Biden logró que se aprobara otro importante paquete de ayuda para Kiev, al tiempo que el presidente promueve nuevos intentos de expandir la OTAN y refuerza la cooperación con socios clave en Asia. El presidente estadounidense promulgará el nuevo paquete de ayuda de $40 mil millones desde Corea del Sur. Pero al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció otro paquete de $100 millones en asistencia de seguridad que incluye el envío de radares y artillería. También este jueves Biden recibió a los líderes de Finlandia y Suecia en la Casa Blanca. Usted sabe, Finlandia y Suecia han hecho la petición formal para pertenecer a la OTAN, para sumarse a la OTAN. Y desde ahí, desde la Casa Blanca, manifestó su satisfacción por esta decisión que le estaba comentando, ¿no? Iniciar el proceso ya formal de sumarse a la OTAN en un momento tan, tan complicado en la historia. Biden recordó que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos. Escúchelo.
Finlandia y Suecia fortalecen a la OTAN no solo por su capacidad, sino también por sus democracias fuertes. Y una OTAN fuerte y unida es la base de la seguridad de Estados Unidos. Al unirse a la OTAN, los aliados asumen un compromiso sagrado entre sí. Un ataque contra uno es un ataque contra todos.
Y mientras la OTAN trata de reforzar sus fronteras, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que más de 1.700 soldados ucranianos se rindieron en la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol desde el lunes. Ucrania confirma que la evacuación de la planta continúa y espera que los soldados sean tratados de acuerdo con las leyes internacionales, porque todos estos soldados ahora son prisioneros de guerra de Rusia. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que tiene constancia de que también cientos de prisioneros de guerra han abandonado la planta. Aún así, no todos los que resistían en el interior de la planta se han marchado. Es posible que aún queden cientos de soldados dentro del complejo, entre ellos militares, incluso de alto rango. Un comandante del batallón Azov hizo público un video en el que asegura que la lucha continúa.
Mi comando y yo estamos en el territorio de la planta siderúrgica de Azovstal. Hay una operación en curso, no daré ningún detalle. Estoy agradecido con todo el mundo y con Ucrania por su apoyo. Nos vemos.
En un raro ejercicio de autocrítica, un coronel ruso, retirado por supuesto, arremetió en directo contra la campaña militar rusa contra Ucrania. Pero esto lo hizo en la televisión estatal, que es algo insólito, ¿no? Con el riguroso control que tiene mediáticamente hablando, el régimen de Vladimir Putin. Así que en la televisión estatal, el militar insistió en que las fuerzas ucranianas están cerca de una crisis moral. Está lejos de la realidad, dice, y anticipó que la situación para Rusia empeoraría. Este es un reportaje de mi compañero Matthew Shantz.
Defensores de Ucrania convertidos en prisioneros de guerra. Las últimas imágenes, divulgadas por el ejército ruso de fuerzas ucranianas rindiéndose luego de su desafiante resistencia, algunos rengueando por heridas o agotamiento. A medida que una de las batallas más extenuantes en la planta siderúrgica Sevastopol en Mariupol finalmente llega a su final. Casi 1,000 ucranianos se han rendido hasta ahora, anuncia triunfante el vocero del Ministerio de Defensa ruso, antes de detallar los últimos ataques de cohete de Rusia sobre lo que él dice que son armas suministradas por Estados Unidos en el campo de batalla. Como siempre, nunca hay insinuación de problemas o contratiempos en lo que Rusia aún se niega a denominar guerra. Sorprendente, entonces, que la televisión controlada por el Kremlin permitiera que una operación militar especial de Rusia sea destrozada al aire por parte de un comentarista militar respetado y ex coronel ruso, que no se guardó nada. No tomemos tranquilizantes de información, aconseja el coronel retirado, y pretender que las Fuerzas Armadas ucranianas están cerca de una crisis de moral, porque eso no es ni cerca de la realidad, dice él. La presentadora televisiva Promenklin lo rechaza, diciendo que ha habido casos individuales que muestran lo contrario, pero el coronel es insistente. Ahora que la lucha militar europea entra plenamente en vigor, dice él, 1,000,000 de soldados ucranianos podrían unirse pronto a la lucha, mientras que, según él, francamente, la situación para Rusia empeorará. Pero él siguió. Estamos aislados geopolíticamente, todo el mundo está en contra nuestro, aun cuando no querramos reconocerlo, dice él. Diciéndole a millones de rusos que reciben sus noticias de este canal estatal, lo que muchos de ellos, dadas las sanciones internacionales contra Rusia, ya deben sospechar. En días recientes se ha visto desvanecerse el velo oficial de negación, como cuando el líder checheno pro-Kremlin, cuyas fuerzas han estado luchando en Ucrania, intentaron decirle a estudiantes rusos lo que realmente está pasando. Estamos combatiendo a nacionalistas ucranianos apoyados por la OTAN, y el Occidente está armándolos, dice él. Es por eso que a nuestro país le resulta tan difícil allí, explica él. Aunque es una buena experiencia, dice él. No es la experiencia. Sin embargo, que Vladimir Putin, que presidió un apagado desfile anual del Día de la Victoria a principios de mes, habrá esperado probablemente cuando envió a sus tropas a cruzar la frontera. Rusia no ha perdido su última guerra, pero la expectativa de una victoria rápida y fácil están siendo reducidas. Matthew Shantz, CNN.
Y casualmente o no, el coronel retirado Mikhail Kodarenok se contradijo y revirtió sus dichos en cuestión de 24 horas. Le digo así con ironía, ¿no? Casualmente o no. El miércoles el militar aseguró que hablar de la posibilidad de que Ucrania pueda contraatacar no es más que una gran exageración. Escúchenlo.
Es una gran exageración que la gente hable de que Ucrania tiene la capacidad de contraatacar. Y en lo que respecta a las acciones de nuestro Comando Supremo, hay muchas razones para creer que la implementación de estos planes en un futuro muy cercano le dará a Ucrania una sorpresa desagradable.
Es público y notorio, no podemos olvidar que rebelarse contra Vladimir Putin en Rusia tiene un alto precio, ¿no? Así que este desdicho del coronel retirado llama mucho la atención. Es un cambio de postura, pues, inexplicable. Ahora, ¿qué de cierto en todo esto? ¿Qué tan débil o no en realidad es la situación hacia el interior de Rusia, para el propio Putin y dentro de las Fuerzas Armadas. ¿En qué punto está? ¿Qué tanto control real tiene Putin en esta guerra? ¿Qué tanto control? ¿O lo está perdiendo? Vamos a hablar de esto con mi invitado. Así le doy la bienvenida a Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Bienvenido, coronel. Gracias, teniente coronel, gracias.
¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches.
Un gusto saludarle de nuevo. Teniente coronel, a ver, si hoy tuviera que decirme qué tanto control sobre la guerra, sobre la invasión, tiene Putin en este momento, ¿qué porcentaje me diría? ¿Lo está perdiendo? ¿Lo mantiene? ¿Ya no lo tiene? ¿En dónde lo ubica usted?
No lo ha tenido. Y déjame decirte, me ha dado ganas de reír todo lo que estabas diciendo, porque, como tú bien dijiste, por primera vez en casi 3 meses de combate, oímos a alguien muy bien reconocido en los medios rusos hablar sobre la verdadera situación de combate, y en menos de 24 horas obligado a revertir lo que dice. Pero la realidad es esta, Fernando. El teniente general Sergei Komsomol fue relevado de puesto de comandante de la primera división de tanques armados por no tomar la ciudad de Kharkiv. El vicealmirante Igor Isopov fue relevado por la destrucción del Moskva, el barco insignia de la flota del Mar Negro. Las 70 división motorizada que está en el área de Donetsk ahora, muchos de sus batallones han replegado y han dicho que no quieren ir al frente de combate. La deserción y lo que es la renuencia a ir al combate después de casi 21 oficiales de alta jerarquía muertos, lo que no se ha visto en ninguna guerra en los últimos 120 años, en tan poco tiempo, que ha obligado a generales a ir al frente del combate. ¿Te acuerdas al principio de la guerra cuando estábamos hablando que los rusos, entrando por Kiev, le estaban robando los teléfonos celulares a los ucranianos para poder dirigir combate? Es reconocido por no décadas, sino 40, 50 años, que los sistemas de comunicaciones tácticos rusos son inferiores. Y aparte de todo el sabotaje que ocurrió, gracias a Dios, en Bielorrusia, que le destruyeron las líneas de logística, los rusos no podían comunicarse bien en el combate. Y han ido por tácticas doctrinales absurdas de ir en línea de uno en fondo en carretera en vez de cruzar las praderas. Y se tardaron mucho. El lodo, hay 3 cosas sagradas en Ucrania. El sagrado lodo, que fue el que pudo retraer casi 90 tanques rusos, de los cuales están siendo usados en contra de ellos ahora por el ejército ucraniano. La Santa Jabalina, que se le llama, hay una brigada que tienen hasta el parche los soldados que se ponen, es de la Santa Jabalina, que ha sido un instrumento de guerra crítico en esta batalla, y el fervor del combate de los soldados. Todo lo que dijo el coronel hace 2 días es la realidad. El occidente está técnicamente armando a el ejército ucraniano sin comprometer un solo soldado en territorio nacional. Ellos están peleando por su futuro. Cuando tú hablas de pelear por tu patria, después de lo que pasó en el 2014, ellos llevan 8 o 9 años viendo hacia Occidente, entrenando con Occidente, con técnicas y tácticas de la OTAN, contrario a un ejército ruso que no ha estado en combate, porque no se puede considerar que la intromisión en 2015 en Siria de algunas fuerzas especiales, la Fuerza Aérea, constituye un combate como el que fue la ocupación de Afganistán en el año 79. O sea, los rusos llevan muchísimos años fuera del área de combate armado masivo, doctrinal. Muchos de los generales han sido sacados de puesto. Hay una desmoralización tremenda. Así que Putin no ha tenido control, para contestarte la pregunta, en ningún momento. Es más, se dice que en las últimas 2 semanas él trató de tomar control, y se le puede atribuir el desastre del 74 regimiento motorizado en el río Dores, donde perdieron casi 425 soldados y más de 90 tanques en un atentado de cruce, a Putin en primera plana, por la sencilla razón de que Putin sí. ha dicho, bueno, como son tan irrelevantes y no están haciendo lo que yo digo, yo los voy a mandar. Yo soy el que estoy mandando desde Moscú. Y eso es otro desastre aún peor.
Teniente Coronel, gracias por todo el contexto. Me queda tiempo para una pregunta más que no quiero dejar de hacerla. Es una entrevista muy breve, pero esta realidad que niega precisamente este militar retirado de que Ucrania contraataque con todo el equipamiento que se le ha dado por parte de la OTAN y de los países miembros de la OTAN, ¿es ya una realidad? Es decir, ¿Ucrania ya tiene tal capacidad como para contraatacar y finalmente terminar de replegar a las tropas rusas?
Sí lo tiene, porque esto es lo llaman una guerra protractada, una guerra de desgaste. Y si ahora con la artillería que está recibiendo de todos los países de la OTAN, los Estados Unidos, que tiene un alcance de más de 40, 50 kilómetros, al ellos poder llegar a la frontera y poder destruir las líneas de comunicaciones y suministros, va a prevenir el avance ruso en el Donbass. En otras palabras, ya hay boleos de artillería a ambos lados de la frontera, que no se lo esperaban los rusos. Y ahí es donde se ve el cambio en estos días con la captura de todos los territorios al norte de Kharkiv y casi una cosa espantosa, donde los rusos han abandonado equipamiento en su fuga hacia afuera. Están cometiendo unidades que están decimadas, Fernando. Eso no se hace en combate. Eso lo que tú haces es ir a matar más soldados. Están desesperados los rusos por tratar de mantener el momento del ataque. Pero con esta artillería, al llegar a la frontera, ahora tiene un alcance de hasta 40, 50 kilómetros en territorio ruso, sin tener que entrar en Rusia.
Wow.
Pero destruir toda esa cadena de logística, que es lo que mantiene a un ejército moviéndose hacia el frente. Así que es muy posible por el suministro y la carencia. Se están quedando sin misiles de precisión los rusos. Ya estaban usando el otro día, misiles del tiempo de la Unión Soviética para dispararle a Odessa. Increíble, porque ya el arsenal de los misiles de precisión se está acabando. Y eso no se produce en un día. Eso tarda meses y muchos de los componentes vienen de Occidente. Así que no pinta nada bueno. Sí tienen bastantes unidades para seguir mandando, pero la ventaja viene al lado de Ucrania en los próximos meses.
Qué interesante también saber esa parte, ¿no? De que la producción de armamento no es así de un día para otro, pero que además muchas de las cosas que necesitan vienen de Occidente y obviamente Occidente no se los está dando. Les está parando la cadena de productividad, ¿no? En términos militares. Qué interesante. Oiga, Teniente Coronel, es siempre un gusto que me acompañe. Le mando abrazo y como siempre le doy gracias por su servicio.
Gracias a ti como siempre.
Gracias, buenas noches. Voy a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar del Ecuador. El presidente Lasso, Guillermo Lasso, dijo hoy que le ilusiona y Daniel Ortega que no lo estimula. ¿De qué estoy hablando? De la cumbre de las Américas. Esta es la cumbre, ¿cómo le digo? La cumbre de la discordia, ¿no? Sí, ya se convirtió en eso, la cumbre de la discordia. Ya vengo. Y hoy tenemos un nuevo episodio de la cumbre de la discordia. Bueno, de la novena cumbre de las Américas, para ser correctamente, políticamente correcto. Pero es que es la verdad. Disculpe que me ría, pero es que es una ridiculez, es absurdo, es patético, ¿no? El comportamiento de muchos líderes latinoamericanos con este tema. Y vergonzoso, ¿no? Vergonzoso desde la perspectiva de este mexicano en los apoyos que escoge el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Una vergüenza. Pasando por encima de tantas violaciones a derechos humanos, de tanto sufrimiento, de muerte, ¿no? Porque ha habido muerte. Esas son las ideologías que apoyan Andrés Manuel López Obrador. Ojalá en México se den cuenta, pero por lo que veo, no. Las encuestas lo mantiene todavía ahí como que el gran presidente, pero la gente no ve más allá de su nariz muchas veces. Un presidente que apoya y promueve dictaduras, de las que hay larga data, larga data, o sea, no estoy inventándolo, hay larga data, 60 años en Cuba, lo que hay en Nicaragua, lo que hay en Venezuela, para Andrés Manuel López Obrador no es motivo de preocupación, no es motivo de preocupación, ni es motivo de alejamiento, al contrario, hay que acercarse. Cuidado, México, cuidado a mis paisanos, cuidado a mi país, porque eso quiere decir que a él no le molesta aplicar las mismas iniciativas, no está molesto con que se violen derechos humanos, con que se encarcele a la gente por protestar, con que se dicten sentencias de años por opinar libremente, por la libertad de expresión. Cuidado, nada más, cuidado. La decisión siempre es de ustedes, ¿no? Pero entiéndanlo. Lo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, cualquier persona que tenga respeto por los derechos humanos no lo puede ver bien, nunca en la vida. Claro, hay muchos irrespetuosos de los derechos humanos. Ah, que por cierto, hay que también cuidarlos. Se les llama delincuentes. Y según López Obrador, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho también. Hay que cuidarlos, al igual que se cuida a la Guardia Nacional. En fin, esta cumbre de la discordia va ahora con el capítulo Ecuador. El presidente Lasso asegura que a su país le ilusiona asistir a la cumbre que se va a celebrar en Los Ángeles, California, entre el 6 y el 10 de junio. Esto fue lo que dijo el presidente Guillermo Lasso. Escuche.
Antes de ayer, tuve el gusto de conversar telefónicamente con el presidente Biden sobre la próxima cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles y aproveché la oportunidad para desearle éxitos en este evento de gran importancia continental. La cumbre es el espacio ideal para tratar temas fundamentales para nuestros países, como la democracia, la migración, la seguridad hemisférica, el desarrollo, las relaciones bilaterales, la cooperación y otros asuntos de beneficio mutuo. Nos ilusiona asistir a dicha cumbre y tener la oportunidad de dar un abrazo personal al presidente Biden.
Ahí está lo que dice Guillermo Lasso. ¿Por qué es la cumbre de la discordia? Bueno, vamos ahora a Nicaragua. Daniel Ortega reacciona a la posibilidad de ser excluido de la cumbre. Dijo que no le interesa asistir. Mire usted el contraste. Escúchelo.
Entendemos las preocupaciones, las actitudes de gobiernos, de presidentes latinoamericanos que han estado cuestionando y les reconocemos con una actitud valiente realmente en estas circunstancias que han cuestionado el hecho de que los yanquis están marginando a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero yo le digo desde aquí al yanqui, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa.
Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador, que sigue insistiendo desde México en que no se excluya a nadie, mientras que Estados Unidos reafirma su compromiso con el evento. Resumiendo, aún no hay lista oficial de invitados, no todavía, pero sabemos que Estados Unidos no quiere y hasta ahora no va a invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, condicionó su asistencia a la invitación de estos tres países. Honduras sostiene que si no están todos los países, no es cumbre de las Américas. El CARICOM, con sus 15 estados miembros, también amenazó con no asistir si todos los países no estaban invitados. La misma postura adoptó Luis Arce, presidente de Bolivia. Alejandro Yamatei en Guatemala dice que no va, que no hace falta que lo inviten porque no va. Pero ese fue por berrinche porque le criticaron a su fiscal Consuelo Porras, acusada y señalada como corrupta. Corrupta por parte del gobierno de Estados Unidos. Y Daniel Ortega no le interesa estar en esta cumbre. Así que por lo visto parece que el único que tiene la ilusión hasta ahora es el presidente Guillermo Lasso. de ir a Los Ángeles. Es el único. Hasta ahora, ¿no? Y cuidado, cuidado si esto no se convierte en la cumbre de los cancilleres. Y dos o tres presidentes perdidos por ahí. Uno de ellos sería Guillermo Lasso, ¿no? Hay otros que no han fijado postura, que no la han fijado como tal, pero sí están siendo críticos precisamente. Fijar postura de ir o no ir, pero están siendo críticos claramente de eso, de no invitar a todos. Boric, de Chile, Fernández, de Argentina, y por ahí están las voces, están las voces. Esto es un tema que puede convertirse en la cumbre de la discordia con cancilleres, o el mejor boicot organizado por López Obrador, o la cancelación de última hora de la fiesta. ¿Qué pasará? Seguiremos con la novela. Esté pendiente. Ahora voy a hacer pausa y cuando regresemos, a ver, ¿realmente faltan médicos en México, como dijo López Obrador? La doctora Ana Cecilia Jara le dice que no, que lo que faltan son oportunidades. ¿Quién es ella? ¿Por qué se hizo tan famosa? Se viralizó. Vamos a conocerla al regresar de la pausa.
No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética. La especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa. Y en México no hay plazas.
Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMédicosMX. El hashtag es ConcluMédicosMX. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyefedelrincón, con esta etiqueta ConcluMédicosMX o hashtag, como le quiera llamar, ¿no? ConcluMédicosMX. A ver, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, su 4T, se ha comprometido a garantizar el derecho a la salud en México. Usted ya sabe los problemas que ha habido, por ejemplo, con los suministros de medicamentos para niños con cáncer, ¿no? Así que no ha cumplido el objetivo. Aunque todo se queda en buenas intenciones. Pero además, el detalle es que las vías a las que empieza a tratar de recurrir para conseguir su objetivo, pues están siendo muy criticadas con justa razón. Prensa y médicos han cuestionado duramente, y prensa me incluyo, por supuesto, duramente criticado por el anuncio de la contratación de 500 médicos especialistas cubanos, que desde el principio no tiene ni pies ni cabeza. Y digo yo, es un tema de ideología, política, nada más. El gobierno asegura que en México hay un gran déficit de médicos generales y especialistas. Ya estuvo aquí el exsecretario de Salud de México, el doctor Narro, para desmentirlo. Pero aún así, Andrés Manuel sigue necio. El Colegio de Médicos de México también estuvo aquí en el programa, FENACOME, para desmentirlo. Y recibió además con extrañeza la noticia. Ellos señalan que en México hay más de 305.400 médicos, de los cuales el 67% son médicos generales, el 33% médicos especialistas y subespecialistas. Estas son cifras oficiales, no son sacadas de la manga. Son datos del INEGI del 2021. Aunque el colegio defiende que muchos médicos esperan la oportunidad de ser contratados, AMLO dice que no. El presidente asegura que en el Seguro Social se repiten las convocatorias para especialistas y los puestos no son ocupados. Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Escúchelo.
Si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad.
No tiene médicos, dice Andrés Manuel López Obrador. Esa es la cantaleta de López Obrador. Ojo, así empieza, ¿eh? Así empieza Cuba. Así empieza a meterse con el pretexto de sus médicos y los que le abren la puerta. Y ¿para qué le cuento? Voltea nada más a ver Venezuela. Pero esa es la cantaleta, la justificación. No, no tengo médicos. No. Y al tiempo que el gobierno niega que los médicos cubanos vayan a quitarle el trabajo a los mexicanos, pero es evidente, es obvio que es así. Que sean mano de obra esclava del régimen cubano, porque así lo define el propio ex canciller Castañeda. Es esclavitud moderna, porque según Castañeda, el ex canciller de México, el dinero no es para los médicos, es para el régimen, para la dictadura cubana. O que ganen 140 mil pesos, el equivalente a unos 7 mil dólares, como han publicado algunos medios. La postura oficial no ha calmado la indignación de los médicos y no médicos en México, ¿no? De nosotros como mexicanos. AMLO dijo que el martes el gobierno daría a conocer todas las plazas disponibles donde hacen falta médicos. Sin embargo, doctores como la genetista perinatal Ana Cecilia Jara sostienen que en México no faltan médicos, como dice López Obrador, sino que faltan oportunidades, como en muchas otras áreas, ¿no? Ella, la doctora Ana Cecilia, grabó un video recientemente que se hizo viral, en el que asegura que son muchos los médicos mexicanos que llevan tiempo esperando por una plaza y que al contratar médicos extranjeros lo que hacen es desacreditar a los nacionales. Y yo le agregaría traicionar a los médicos mexicanos que arriesgaron sus vidas para salvar a todos aquellos durante la pandemia, que aún sigue. Pero bueno, la doctora es mi invitada esta noche. Vamos para allá. Así le doy la bienvenida a la doctora Ana Cecilia Jara. Es genetista con alta especialidad en genética perinatal, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Primero quiero sacar, Ana Cecilia, y perdóname, con todo respeto y con toda transparencia, porque seguramente ya te cayeron los críticos sobre este mismo tema y hay que aclararlo. Tú eres hija del exgobernador de Michoacán, que fue 20 de junio de 2014 a septiembre de 2015, ¿no? De Salvador Jara Guerrero, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Y ya te sacaron el periodicazo de las acusaciones de presuntos malos manejos, desvío, etcétera, que presuntamente habría cometido tu padre cuando estuvo como gobernador.
Sí.
¿Qué respondes a eso, Ana Cecilia? ¿Qué dices tú? ¿Te parece que es estrategia gubernamental? ¿Hay procedimientos en investigación todavía? ¿Cómo lo tomas tú?
Mi papá está tranquilo. Yo la verdad es que no entiendo por qué estamos hablando de mi papá. Soy una persona independiente, soy una mujer independiente. Y bueno, desde chica yo he seguido mi propio camino y me siguen regresando a mi papá. Creo que una mujer puede tener una voz propia sin tener que ser sombra de algún hombre, para empezar. Y segundo, ¿sí?
Sí, no, perdón, Cecilia. Ana Cecilia, no, yo no quiero que me malinterpretes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que quiero traer a la luz la gran coincidencia de que se levante una voz como la tuya, que ponga en su lugar a Andrés Manuel López Obrador. Ay, de repente entonces ya empiezan algunos medios a volver a tirar esta nota. Por eso digo, ¿no te llama la atención? Claro. ¿No te parece que es una especie de amedrentamiento?
Sí, claro, es mi papá. Yo no vi aumento de riqueza en ese tiempo, yo ahorita no lo veo. Él se dedica, está en el campo, tiene sus palomas y siembra, entonces yo no entiendo, pero claro que es una forma de desacreditar. Y pues que hagan los procesos pertinentes, creo que ya se había hecho. Pues sí, siempre que termina un gobierno se hacen las auditorías. Pues que se haga, que muestren los datos si es que los existen. Aunque en realidad, pues, No entiendo, creo que, y a la vez esto me da miedo, porque pues no sabemos qué esperar con esto. La verdad es que preferiría ni hablar del tema porque no quiero hacer enojar a nadie.
Me parece bien, Ana Cecilia. Era importante traerlo a la mesa, a colación, porque a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sale la doctora Ana Cecilia Jara, pone en su lugar a Andrés Manuel López Obrador con el tema de los médicos cubanos. Ay, de pronto destapan esto de nueva cuenta. A mí me parece que no es ninguna coincidencia. Era importante decirlo. Ana Cecilia tiene miedo y es muy válido. Ana Cecilia es una doctora validada completamente, que nada tiene que ver con nadie más, más que con ella. Y el peso de su voz como genetista, con alta especialidad en genética perinatal, es la de ella. Y se le debe dar el respeto, el valor y el lugar, fuera de cualquier otra relación que tenga, familiar o de amistad. Ya lo dejamos asentado.
Gracias.
Ana Cecilia, gracias por poner en su lugar a Andrés Manuel López Obrador. Dime, si te reúnes con López Obrador, ¿le pasas la lista para que entienda? ¿Lo tenemos todo documentado?
Sí, tenemos ahorita una lista justamente de los médicos que están en búsqueda de plazas. Tenemos ya más de 3,500 médicos. Nos dieron también la información del código postal en el que se encuentran y de en qué convocatorias han estado buscando plaza, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, PEMEX, INSABI, que es el instituto, son los institutos nacionales, lo que antes era Seguro Popular. Entonces, claro, la idea de este movimiento de Aquí Estamos es poder hacer este puente. Si bien el gobierno dice que están las plazas, pero que nosotros no los queremos, pues algo está pasando ahí. Hay una brecha en la que los médicos pues estamos aplicando. Yo llevo 2 años en bolsa de trabajo y pues no hay plaza. Claro que hay que ver dónde están estas plazas y también la infraestructura, independientemente si son médicos mexicanos o cubanos, porque no se pueden mandar a lugares inseguros donde, de por sí nosotros como médicos, el último año de medicina vamos a una zona rural, ejercemos ahí la medicina y es realmente muy difícil. O sea, poco podemos hacer con nuestros conocimientos si no tenemos las herramientas. Y además de eso, pues hemos sabido de varios médicos pasantes que pierden la vida en estos lugares. No pierden la vida, son asesinados en estos lugares.
La doctora Ana Cecilia está tocando un tema que ya habíamos escuchado por parte del Colegio de Médicos, es el tema de la inseguridad, pero también el tema de la infraestructura. Deja de marcar una pausa, Ana Cecilia, para regresar y profundizar un poquito más en eso, porque yo te quiero preguntar, ya es evidente, Andrés Manuel López Obrador no puede esconder que sí hay médicos mexicanos, que no hace falta traer médicos de ninguna parte del mundo, pero como doctora, dime, ¿está al nivel México en la cantidad de médicos que quieren trabajar con la infraestructura que hoy se tiene? ¿O es que Andrés Manuel López Obrador está haciéndose loco y no piensa en que no tengo la infraestructura ni la seguridad? Déjame, no arreglo eso y traigo a otros a que tapen el ojo al macho, como decimos en México. Regreso con la doctora Ana Cecilia después de la pausa para hablar de eso. De vuelta con la doctora Ana Cecilia Jara. Ana Cecilia, la pregunta es muy, muy fácil. Me temo que la respuesta ya la sé, pero hay médicos en México, los hay. Andrés Manuel López Obrador no puede desmentir eso y está completamente equivocado. Pero ahora, ¿pueden trabajar, Ana Cecilia? ¿A qué me refiero? ¿Está la infraestructura para que puedan trabajar? ¿Hay la seguridad para que puedan trabajar?
Claro que no. O sea, un recurso humano no va a resolver un problema que lleva años. Sin infraestructura, lo mismo que repito, ¿no? O sea, tenemos nosotros nuestro conocimiento, pero no lo podemos ejecutar si no tenemos las herramientas, desde agua, electricidad, insumos, medicamentos que en hospitales de tercer nivel, hospitales, institutos, no hay. Entonces, dudo mucho que estén en la tierra. Sin duda, quisiera decirles que las manos de los médicos son mágicas, pero no lo son. Necesitamos de muchas cosas, necesitamos laboratorios, necesitamos estudios de gabinete, por ejemplo, rayos X, y eso es así como lo más simple. Y además nos dan más médicos, es todo el equipo de salud, o sea, se necesitan nutriólogos, se necesitan los camilleros, se necesitan asistentes, enfermeros, se necesita todo el equipo de salud para que un centro de salud realmente funcione.
Oye, para cerrar, ¿cómo le caería toda esa plata que pretende gastar Andrés Manuel López Obrador con los médicos cubanos a infraestructura y seguridad para los médicos mexicanos?
Definitivamente bien. Creo que estamos muy atrasados en infraestructura en general. Pero bueno, tampoco creo que eso resuelva el problema. Creo que es un problema que viene ya de muchos años atrás. Pero sí se tendría que aplicar a la infraestructura mexicana para los pacientes mexicanos.
Claro, completamente de acuerdo contigo. Pero primero, ¿sabes qué, Ana Cecilia? Primero, yo creo que tendría que empezar a hablar el secretario de Salud en lugar de Andrés Manuel López Obrador, porque del secretario de Salud ni sus luces, hombre. Y si sales para regañar a los médicos, una vergüenza. Oye, te mando abrazo, Ana Cecilia. Entendemos la postura tan complicada en la que te has puesto, pero gracias, gracias por ser esa voz, gracias por hacer este movimiento, gracias por poner los números y las realidades en la mesa.
Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio. Esto es por todos los médicos. Esto no tiene que ver conmigo. Tengo una voz y decidí usarla por algo que, en lo que yo creo y en lo, algo que yo he vivido.
Y completamente loable, y es una realidad que no se puede desmentir. Es aplastante, y Andrés Manuel López Obrador tiene los valores completamente invertidos. Primero hay que solucionar infraestructura y seguridad en México para los mexicanos. Después, porque ni cubanos, ni rusos, ni venezolanos pueden trabajar tampoco en esas condiciones, para que le quede claro. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Yo lo veo el lunes, si me acompaña, por supuesto. Buenas noches.